Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Ignacio Saralegui. Él es estratega de inversiones senior para América Latina de Vanguard. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Muchas gracias, Salvador, por la invitación y el espacio. Un gusto estar contigo y toda tu audiencia.
En esta ocasión nos gustaría platicar justamente un poco acerca de cómo tomar las diferentes variables económicas para traducirlas en decisiones de inversión concretas. Como sabemos, los entornos económicos van evolucionando con el tiempo, muchas veces cambian de un momento a otro. Y la verdad es que los fundamentos como tasas de interés, como inflación, como las mismas ganancias que se dan, van fluctuando de igual manera y hacen que los rendimientos esperados de los activos pues varíen. ¿Cómo tomamos estas variables económicas, Ignacio, y las traducimos en decisiones de inversión mucho más concretas?
Sí, excelente pregunta, Salvador. Es algo que nos enfocamos mucho en Vanguard y pasamos mucho tiempo asesorando a nuestros clientes en cómo digerir toda la información económica que tenemos a nuestra disposición, que digerimos, que escuchamos, que vemos a veces, y realmente traducirlas en decisiones de inversión concretas que como inversores nos puedan ayudar a posicionarnos y eventualmente conseguir los rendimientos esperados. En Vanguard estamos utilizando una técnica innovadora de agrupación de aprendizaje automático para clasificar la gama completa de escenarios de mercados y económicos. Podemos pensar en 5 estados: un estado de recesión, recuperación, expansión, desaceleración, último, un escenario de inflación alta. En su mayor parte, como podrán identificar, estos son estados que se asemejan a los ciclos económicos que ya hemos experimentado durante nuestra historia. Entonces, es una manera de tratar de ver cómo podemos ir manejando los diferentes estados de la economía y de los mercados y así posicionar nuestra cartera de inversión. Para ello, inversores que sí desean asumir cierto riesgo en términos de incertidumbre en torno a un modelo estadístico, tener de cierta manera una herramienta cuantitativa, como bien decís, para ayudar a la decisión, una asignación dinámica basada en el mercado y la economía puede ser un enfoque o una vía muy adecuada para ese tipo de inversor. En algunos casos existe una relación sistemática entre los rendimientos esperados a 10 años y las condiciones iniciales de la economía. Nosotros creemos que es la relación precio-beneficio para las acciones o la renta variable y el nivel de tasas de interés si nos enfocamos en la parte de renta fija. Pero sin embargo, estas métricas no son los únicos predictores de rendimientos a futuro para ambas renta variable y renta fija. También influyen otras variables macroeconómicas de mercado como la inflación, el crecimiento económico y la volatilidad de mercado. Nuestro modelo de pronóstico de rendimientos a futuro para diferentes activos sigue este mismo principio y pronostica una distribución de variables centrales para reflejar la gama completa de posibilidades económicas que podrían surgir. Luego, lo que hace el modelo es traduce estas variables económicas y asigna las distribuciones de rendimiento de los activos. En otras palabras, hace una atribución de factores económicos y cómo afectan esos factores económicos, la inflación, el precio del petróleo, a los diferentes rendimientos de renta variable o renta fija. Para este análisis usamos una técnica de aprendizaje automático que en inglés se llama K-means clustering, donde efectivamente lo que hace es sistemáticamente agrupa 10.000 simulaciones en un pequeño número de estados económicos, en estos 5 que definimos al principio de nuestra charla. Luego, con eso, extraemos las perspectivas de activo y aquí tenemos 3 promedios que son clave para luego llegar a esa asignación de activos: rendimientos esperados, las volatilidades asociadas con esos rendimientos y luego las correlaciones. En cierto modo, cómo se hablan esas diferentes clases de activo entre sí, y así asociamos esos 3 niveles de información para cada activo en los diferentes estados de la economía. Finalmente implementamos nuestra metodología de asignación de activos, o sea, haciendo el asset allocation, ya concretamente la decisión de invertir, derivando en una cartera que toma en cuenta la transición a través de los diferentes estados económicos y sus correspondientes rendimientos esperados. Entonces asociamos cierto nivel de rendimiento para diferentes clases de activo para cada una de estas 5 estados económicos: la recesión, recuperación, expansión, desaceleración e inflación alta. Si realmente queremos enfocarnos en qué tipo de variables económicas son críticas para tomar decisiones de inversión, desde nuestro punto de vista y para nuestros modelos, esas variables son las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico, esta relación de precio-beneficio o price to earning, como le dicen en inglés, para las acciones, para renta variable, y la volatilidad de los mercados, ya sea el riesgo que cada mercado trae en sí en cuanto a día, cómo la información fluye dentro de los mercados. Entonces, con estas estimaciones de rendimientos esperados para cada estado económico y las probabilidades de transición entre estado y estado, podemos calcular esta asignación óptima dada cierto nivel de aversión al riesgo de un inversor, cuando el objetivo realmente es maximizar la utilidad de la riqueza al final del horizonte de inversión. Esto suena muy técnico, pero lo que quiere decir es que el modelo lo que optimiza es maximizar la utilidad del capital usando cierto nivel de horizonte de inversión. Y creemos que la ventaja de esta metodología es que se basa completamente en reglas y no es discrecional. La asignación de activos se presenta como un árbol de contingencia con una solución óptima diferente para cada estado futuro de la economía. Y para poner un poco de números y qué tipo de cartera o qué tipo de riesgo esperamos para cada una de estas 5, los ejemplos hipotéticos en cuanto al nivel de renta variable recomendado para dichas carteras en cada uno de estos estados económicos representan, por ejemplo, un nivel de 45% de renta variable en una etapa de recesión, 10% de renta variable o equities durante una expansión donde la economía se está expandiendo, 22% durante un periodo de desaceleración, 35% en recuperación y 27% con inflación alta. No quiere decir que esto es un número específico que va a ser apropiado para todos los inversores, pero es una manera de cierto modo guiar y tratar de contemplar la situación económica y la información económica que está pasando hoy en día y así posicionar una cartera que pueda sacar provecho de la situación económica. Si nos pegamos más al escenario de hoy en día, sería un escenario que se alinea con un entorno actual de mercado, sería un fuerte aumento del crecimiento económico, pensando que las economías hoy en día están reapuntando de la caída de la pandemia, un aumento fuerte de la inflación, hoy en día escuchamos mucho hablar de la inflación, mucha demanda, la gente quiere volver a salir a sus hábitos de consumo y la oferta realmente no existe como antes, ya sea porque las empresas no pueden producir o no encuentran la fuerza laboral necesaria para producir sus servicios y productos, así como un potencial aumento de tasas. Estamos escuchando, México ha subido las tasas, Estados Unidos está pensando en subir sus tasas objetivos y un potencial auge de la productividad, que todo esto combina para llegar a esa tendencia de crecimiento que veníamos antes de la pandemia. Entonces, ya más concretamente, en una cartera para el entorno actual consistiría en una sobreponderación en renta variable, o sea, tener cierto nivel de potencial de producir rendimientos, y una sobreponderación en bonos vinculados a la inflación si pensamos en la parte de una cartera balanceada que tenga renta fija. Entonces, si pensamos en una cartera que tenga 60% equities o renta variable y 40% renta fija o bonos, esto significa una asignación adicional de 10% acciones. Entonces, si teníamos un objetivo de 60, hoy en día en esta situación económica nuestro modelo sugeriría agregar 10%, subirte a 70%, eso nos dejaría 30% de renta fija, y en esa parte de 30% sería una sobreponderación de 10% a valores protegidos contra la inflación, simplemente para tener esa cobertura del pico inflacionario que ya lo estamos viendo hoy en día, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos. Se habla mucho de que es transitorio, pero todavía sigue estando ahí muy latente. Para culminar con mi respuesta, hay muchos inversores donde no tienen la posibilidad de tener ciertas herramientas cuantitativas. Lo que nosotros recomendamos o sugerimos para esos inversores que son agnósticos sobre el futuro de la economía, tienen un horizonte largo, una cartera balanceada y equilibrada, funciona muy bien y representa una estrategia para todo clima y que les va a proporcionar un rendimiento superior o intermedio en cada uno de estos 5 escenarios económicos. O sea, esta cartera balanceada, equilibrada, donde se tenga una disciplina de rebalanceo cada 6 meses o cada 3 meses, realmente va a proveer ese rendimiento intermedio superior entre estas diferentes estrategias muy dinámicas en cuanto al entorno económico.
Creo que es muy interesante cómo pones justamente a estos factores económicos, estas variables económicas, como motor o perilla, ¿no? Que hay que ubicar en la decisión de asignación de activos. Hablando quizás un poco en términos de las diferentes economías de Latinoamérica y quizás su relación en cuanto a estas mismas variables económicas o los efectos económicos que se están dando versus otros países u otras regiones, quizás en Norteamérica, quizás Europa o Asia. ¿Cómo estás viendo estas fluctuaciones, Ignacio, en términos de regiones?
Si me enfoco primero en lo económico, pues lo que estamos viendo es una recuperación. Es chistoso que estamos hablando de recuperación, pero la verdad que muy positivo, quiere decir que sí estamos saliendo, las economías eventualmente se están recuperando de la caída por la pandemia, el distanciamiento social, el cierre de muchas de las acciones de interacción humana que requiere nuestra economía, y va muy apegada a cómo salimos a través del desarrollo de la vacuna, de qué tan disponible la vacuna está, la disposición de la población de cierto país o región para ponerse la vacuna. Entonces sí vemos una recuperación dispareja en el sentido de tiempos. Ciertos países han tenido una reacción más rápida o más tardía, pero por diferentes desafíos, o la vacuna estaba en producción y no había disponibilidad para todo el mundo al mismo tiempo. Pero lo que sí vemos es, una vez que sí se adopta la vacuna y la población se empieza a vacunar, ya la brecha inmunitaria se va cerrando, la brecha de nuestro confort en salir, interactuar y vernos cara a cara, ya también un poco la incertidumbre ahí ya se está yendo, entonces ya las economías vuelven a abrirse. Para Latinoamérica, si lo comparamos con países como Estados Unidos o Reino Unido, sí vienen teniendo una recuperación parecida, pero más rezagada por el simple hecho de que las vacunas estaban disponibles en un periodo más tardío. Pero, por ejemplo, México anda sacando provecho y se anda beneficiando ya de la apertura de la economía americana, y el motor de la economía americana, de cierto modo, ha ayudado al impulso de nuestra economía. En cuanto al tema de si vemos mercados, ya nos salimos de lo económico y más al mercado financiero, pues el mercado financiero hizo el repunte mucho más rápido que la economía. Estaban desfasados, el mercado cayó estrepitosamente, especialmente el de renta variable alrededor de marzo, abril, cuando pegó la pandemia, pero se recuperó mucho más rápido debido a que ya el mercado estaba contemplando una posible vacuna y la distribución y la reactivación de la economía. Seguimos viendo potencial para renta variable y renta fija. Tenemos expectativas de la renta variable en México que tenga un rendimiento potencial a futuro de alrededor 6.5% expresado en pesos mexicanos para los próximos 10 años. Esto es un rendimiento anualizado. Entonces, de cierta manera, sí vemos que hay potencial de rendimiento, de retorno en los mercados. La idea, como bien decía al final de la reseña, era mantener esa disciplina, quedarse en el mercado, pensar a largo plazo, ser estratégico en las inversiones y estar realmente posicionado para tomar provecho de cuando hay una bajada. Estamos bien posicionados para tomar provecho de la subida.
Ignacio, para cerrar con este análisis viva, me queda muy claro que nos comentas acerca de cómo ustedes están viendo diferentes variables económicas y se traducen hacia decisiones de inversión mucho más concretas. ¿Ustedes tienen algún tipo de visión sectorial? Y a lo que voy con mi pregunta es, ¿hay algunos sectores que ustedes estén viendo con mucho mayor interés que otros o con mucho mayor apetito que otros?
Donde sí vemos oportunidades para Alfa en el mercado son especialmente en dos lugares. Uno, si nos enfocamos en la renta variable americana, se puede desglosar entre acciones de valor y acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento, para darte un ejemplo, son, por ejemplo, las Big Tech, Google, Apple, Facebook. Acciones de crecimiento han dado mejor rendimiento que las de valor en los últimos 10 años. Creemos que eso ha sido mayoritariamente impulsado por el nivel de tasas bajo y el nivel de inflación bajo. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es una situación donde la inflación está tomando cierta forma a la alza, donde se está hablando de una posible alza también de tasas. Creemos que el marco económico va a favorecer a esas acciones de valor a realmente retomar y revertir a la media y agregar valor comparado contra las acciones de crecimiento. Es un view un poco tener en cuenta, no olvidarse de las de valor, simplemente porque han dado un rendimiento más bajo en los últimos 10 años, no quiere decir que hay que estar olvidado de ellas y realmente balancear la cartera si hoy en día hay un cierto sesgo a las acciones de crecimiento en Estados Unidos. Y la otra, vemos la dinámica para renta variable también dentro de exposición a Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Es muy importante porque si vemos el universo de renta variable, Estados Unidos representa casi el 60-55% desde un punto de vista de capitalización de mercado. Entonces es una manera, de cierta manera, eficiente de poner cierto sesgo al mercado americano contra el resto del mundo. Vemos que debido a la valuación alta de las empresas de Estados Unidos, el mercado accionario fuera de Estados Unidos tiene mayor potencial en los próximos 10 años. Entonces, dos oportunidades para posicionarnos dentro de renta variable, pensar la dinámica entre acciones de Estados Unidos de crecimiento, de valor, y luego dentro de renta variable en general, la dinámica y el posicionamiento entre Estados Unidos y el resto del mundo.
Ignacio, muchas gracias por este panorama tan completo en donde nos comentaste sobre el impacto de los entornos económicos en las decisiones de asignación de activos. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Salvador, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todo el equipo de Viva y a todos los que nos están escuchando.
Él es Ignacio Saralegui, estratega de inversiones senior para América Latina de Vanguard. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.